Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de martes, 5 de mayo. Un día en el que nos dicen los del tiempo que van a bajar las temperaturas después de que en los últimos días hayan estado por encima de lo normal y hayan dado una sensación, bueno, una sensación, hayan aplatanado un poco el ambiente con unas temperaturas más propias del mes de julio. Aún así, hoy llegaremos a los 26 grados de máxima. A esta hora tenemos ya 9 grados en la sierra, 14 en Madrid capital y 15 en la zona sur. Esta mañana también se están repartiendo desde primera hora mascarillas en los intercambiadores de transportes de uso obligatorio en la red pública de transporte, así como en las principales paradas de metro, cercanías, autobuses de la región. Es obligatorio usar el transporte público, taxis incluidos. De no hacerlo, ojo al manojo de euros que le caen a uno, 600 euros, dice el Ministerio del Interior, si no se usa la mascarilla en el transporte público. Este lunes se produjo un aumento en el número de viajeros del transporte público en un 22%. Nuevo dato de fallecimientos por coronavirus, 164 personas fallecidas en las últimas 24 horas, elevando el total a 25.428, el total oficial. Destaca el número de contagios, el descenso, que fueron 356 en nuestra región. Según el Ministerio de Sanidad, solo hubo un contagio, un dato que contrasta con lo que ha aportado la Comunidad de Madrid, que dice que fueron 191. Veremos la actualización de los datos en la jornada de hoy, después, por ejemplo, del largo fin de semana festivo en Madrid. El Ministerio de Sanidad dice que las cifras mejoran, aunque no descarta que pueda haber un rebrote. Insisten desde hace días en esta cuestión del rebrote, justo en las vísperas de la prórroga o no del estado de alarma. El gobierno vincula el estado de alarma a la contención de la pandemia e insiste en los dos aspectos. Y ahora hablaremos de ello. Informa Marta Zúñiga.
Los datos son buenos, dice el doctor Fernando Simón, pero pide no caer demasiado en la euforia a pesar de que la cifra de nuevos contagios no ha sido tan baja desde principios de marzo. Unos datos que recalcaba también el ministro Salvador Illa.
Un incremento de 356 nuevos diagnosticados, lo que representa un 0,16% de aumento. Es la cifra más baja que hemos conocido en muchas semanas. Desde principios de marzo no teníamos cifras de incremento de estas cantidades, 356 nuevos diagnosticados.
Lo que sí que tenemos que tener muy claro todos es que el que los datos vayan bien no nos elimina en absoluto el riesgo de rebrote. Y eso, como saben, es una cuestión que nos incumbe a todos.
Ahora se trata de identificar cada caso sospechoso y sus contactos.
Las comunidades autónomas tienen que volver a plantearse una situación como al principio, en la que se tiene que identificar cada caso. Ya hay provisiones para que las comunidades lo hagan y lo están empezando a implementar. Se tiene que identificar cada caso sospechoso, a eso es hacerles a todos su diagnóstico en la medida de lo posible y a partir de ahí seguir a todos sus contactos.
Además, las pruebas PCR se harán dentro de las 24 horas que los pacientes presenten síntomas.
Por cierto, ya saben que en cuanto al número de fallecidos hay discrepancias. La Comunidad de Madrid considera que ha contado que hay 5.000 muertos más. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, niega que el gobierno esté ocultando datos en cuanto al número de fallecidos por el coronavirus y acusa a la oposición de tratar de sacar rédito político de la crisis sanitaria.
Pero creo que es profundamente irresponsable intentar utilizar políticamente los datos de fallecimiento para atacar a un gobierno. En mi opinión, el calificativo de irresponsable se queda corto para describir a quien utiliza el dolor y la tragedia humana como arma política. Es una situación la que vivimos de extrema sensibilidad social. Cuestionar la credibilidad y la confianza en las instituciones es muy peligroso, señorías, y puede dificultar la salida de la crisis.
Comparecencia del ministro Campo en el Congreso. El portavoz de Justicia del PP, Luis Santamaría, insistía en que los datos que aporta el gobierno de Sánchez e Iglesias no son reales y tacha al Ejecutivo de irresponsable.
A fecha de 30 de abril se han recogido los datos del registro de Madrid. ¿Sabe usted que si comparamos la media o la serie histórica, en el caso de la ciudad de Madrid, hay entre 4 o 5 veces más de lo que suele haber en la serie histórica comparada los datos? Usted lo sabe y, sin embargo, este tema le resulta espinoso. Y como le molesta usted ha cometido el terrible error de hablar de que no le gusta hablar de una cuestión o no de un debate técnico. No, efectivamente, no es un debate técnico, señor ministro, es una cuestión de humanidad.
Más noticias al comienzo de esta jornada. Ayer no hubo tantas aglomeraciones por la tarde a la hora de salir a correr y pasear, aunque en el caso de la capital el ayuntamiento está estudiando si el próximo sábado abre algunos parques para evitar la imagen de este fin de semana en los entornos, por ejemplo, del Retiro, de Madrid Río, de cualquier parque de Madrid, que se convirtieron en circuitos para corredores y ciclistas, los alrededores, los perímetros de dichos parques. También se contempla el poder hacer peatonales algunos espacios siguiendo el ejemplo de otras ciudades europeas. Se lo explicaba ayer en Onda Madrid, en Madrid Directo, Aníbal Serrero, la vicealcaldesa Begoña Villacís. Enseguida recuperamos ese testimonio en la Crónica de Madrid sobre esos planes del ayuntamiento para facilitar esas horas en las que se está haciendo deporte a la vez. También avanzó Villacís que el ayuntamiento contempla que los bares puedan sacar a la calle las barras, similares a las que se instalan cuando hay fiestas en los barrios, para que así pueda atender a más personas, respetándose siempre la distancia de seguridad. Los bares desde el próximo lunes podrán abrir si Madrid entra en la fase 1, que ya saben que es la segunda fase, que estamos en la fase 0, que es la primera. Si Madrid entra en la fase 1, pues podrán sacar las terrazas a la calle y al 50% de aforo. Es una de las medidas de la fase 1 que ya ha comenzado esta semana de manera experimental en cuatro islas: La Gomera, El Hierro y La Graciosa en Canarias y Formentera en Baleares. Si bien muchos bares y restaurantes no lo ven del todo rentable. De momento seguimos en la fase cero, que permitió ayer la apertura de locales de menos de 400 metros cuadrados con cita previa, especialmente las peluquerías, es una de las imágenes de este día. Según los trabajadores autónomos, solo lo hicieron el 20%. Elevándose el porcentaje un 50% en el caso de las peluquerías, que tuvieron mucha demanda, informa Elena Arribas.
Hay muchas ganas de que vuelva la actividad económica y se valora positivamente la reapertura del comercio, pero aún hay mucha incertidumbre y desinformación. Es la queja en la que coinciden Juan José Blardoni, director de Hostelería Madrid, Carlos Moreno, portavoz de la Confederación Española del Comercio, y Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Hay bastantes dudas en la recuperación del consumo y también sobre cómo hacerlo.
Entendemos que, por un lado, la falta de información y que esta ha llegado muy tarde, así como que evidentemente el consumo se ha retraído de forma muy importante y que estará por encima del 70% la caída respecto al mismo periodo del año anterior, eso habrá limitado o está limitando enormemente la apertura de los establecimientos.
Todo se ha hecho en un domingo, ni hay EPI, ni hay material sanitario.
ATA calcula que el primer día solo han abierto sus puertas la mitad de las peluquerías, un 20% del comercio minorista y un 3% de la hostelería.
Esta mañana a las 9 conoceremos los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de abril, después de que en marzo se destruyeran 800.000 empleos en la Seguridad Social y el paro registrado aumentará en 300.000 personas. Veremos cuál es el dato oficial que facilitan los servicios públicos de empleo, el Ministerio de Trabajo, en definitiva, a partir de las 9 de la mañana. Datos que después analizaremos en compañía del consejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se reúne con los agentes sociales en compañía del consejero de la Comunidad de Madrid, de Economía y Empleo. En ese encuentro, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en Madrid le van a pedir un pacto para la reconstrucción de la región entre los partidos políticos, los agentes sociales y los ayuntamientos. La patronal madrileña le va a solicitar la puesta en marcha de una estrategia para la reactivación económica de la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso insiste en la necesidad de que la actividad económica vuelva ya y no cree necesario prolongar más el estado de alarma. De hecho, le ha pedido al presidente Sánchez que explique sus informes médicos, en qué informes médicos se basa, para una nueva prórroga, lo decía anoche en unas declaraciones a Televisión Española.
Yo sobre todo lo que aspiro es a que nos expliquen con qué informes médicos se está contando para tomar las siguientes decisiones. Y yo creo que ha llegado un momento en el que hay que poner una fecha en el calendario para que las empresas, los autónomos, los comerciantes, las familias, los alumnos, todo el mundo sepa a qué atenerse. Entonces yo creo que esta apertura tiene que ser, si no es ya, lo antes posible, porque estamos teniendo un problema económico que se va a traducir en un tema social.
Hoy hay Consejo de Ministros. El Gobierno aprobará la prórroga del decreto de alarma que mañana llevará al Congreso de los Diputados. El Gobierno sigue presionando para que le aprueben esa prórroga, que sería la cuarta. el gobierno dice que de no salir adelante supondría el caos y que al día siguiente todo el mundo tendría que incorporarse a su puesto de trabajo. Eso dice el gobierno. Además, responsabiliza a los que no apoyen, especialmente al PP. El reproche se ha ido para el Partido Popular, que de momento ha dicho que no apoya. No ha anunciado un no, como así ha hecho Esquerra Republicana de Cataluña, sin que nadie se lo reproche. Es la decisión que tiene que tomar el Partido Popular en las próximas horas. Ayer hubo una conversación con el presidente del gobierno por parte de Pablo Casado, informa Noelia Ontoria.
El presidente del gobierno estuvo hablando aproximadamente una hora con Pablo Casado, pero no logró convencerle para apoyar mañana la cuarta prórroga del estado de alarma. Para el ministro José Luis Ábalos, un rechazo, también en forma de abstención, sería como desentenderse de una situación que también cogobierna el PP en las comunidades autónomas.
¿Se puede el Partido Popular abstener? No. Se puede abstener a alguien que no esté comprometido con la gobernanza.
Para el Ejecutivo no hay alternativa al estado de alarma y advierten al PP que si decae serán responsables del caos y de un posible rebrote de infecciones.
Tendrán que responder ante los ciudadanos si se produce un repunte de los contagios. No tener ninguna medida alternativa, no aprobar o simplemente desentenderse de la aprobación de un nuevo decreto de alarma es tanto como condenarnos a un caos del que algunos se tendrían que hacer responsables.
En Moncloa descartan un nuevo estado de alarma porque significaría empezar de cero y aseguran que no hay ninguna ley que permita el control de la movilidad como la figura constitucional que lleva en marcha desde el 14 de marzo. El presidente del gobierno escuchará las propuestas del PP esta tarde en la sesión de control del Senado.
Hay sesión de control del Senado esta tarde al presidente del gobierno y al gobierno en general, pero ya está en marcha la respuesta del gobierno de la culpa será del PP. Casado decidirá previsiblemente hoy cuál será el sentido del voto del PP mañana en el Congreso. Quiere que se desvincule del estado de alarma el pago de los ERTEs y la liquidez de pequeñas empresas y autónomos. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quiere un plan consensuado de salida del estado de alarma. Quien ya ha dicho que vota que no es Esquerra Republicana de Cataluña y ni mucho menos se ha llevado los reproches que se está llevando el Partido Popular, informa Flor Carazo.
El PP no apoyará la prórroga. Pablo Casado pide desligar del estado de alarma los ERTE y las políticas sociales y empezar a aplicar otras normas como la Ley General de Salud Pública. En Onda Cero ha evitado desvelar cuál será su voto.
El estado de alarma prorrogado a partir de esta semana no tiene ningún sentido. Es decir, que el Partido Popular, a día de hoy, con la información que tenemos, considera que no podemos apoyar la prórroga del estado de alarma.
Ciudadanos y el Gobierno han iniciado negociaciones para llegar a un acuerdo. Inés Arrimadas considera que hace falta un plan consensuado de salida del estado de alarma.
Definir el plan para salir de este confinamiento de manera ordenada y para prepararnos sanitariamente para posibles rebrotes y para reactivar la economía.
Vox volverá a votar no a la prórroga. Jorge Buxadé, portavoz.
El Gobierno utiliza ese estado de alarma para la propagación de su agenda chavista.
Esquerra pasará de la abstención al no y el PNV condiciona su respaldo a que el Ejecutivo pacte con las comunidades autónomas el desconfinamiento.
Por cierto, que las previsiones económicas que hemos conocido las últimas semanas, que apuntan al desplome de nuestra economía como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus, hay que sumar las previsiones que realiza la patronal COE, que estima que este año el Producto Interior Bruto, el crecimiento económico, tendrá una caída entre el 8 y el 15,5%, Pablo López.
La COE plantea dos escenarios. El más probable contempla caídas del PIB de entre el 8 y el 12% en función de un potencial rebrote y el peor, prácticamente descartado, supondría una caída del crecimiento del 15%. Reclama múltiples medidas al gobierno, incidiendo en la necesidad de acompasar los ERTEs a la desescalada. Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente.
Que los ERTEs se cobren a tiempo y que haya, una vez levantado el periodo de alarma, que hay un acompasamiento en toda la política de las medidas excepcionales de suspensión de contratos, digamos, a la apertura de la actividad por parte de la empresa.
Apunta a la liquidez empresarial como clave para salir de la crisis y por ello rechaza subidas de impuestos, retrasar su pago y menores exigencias a la banca para que puedan prestar mayor cantidad de dinero. También considera imprescindible que las administraciones locales estén más presentes en el proceso de desescalada y de cara al futuro la COE pide apostar por la digitalización de la economía y la recuperación industrial.
Por cierto que desde hoy, empleadas de hogar y contratados temporales sin derecho a prestación podrán solicitar los subsidios de desempleo extraordinarios aprobados el 31 de marzo. Y estamos a día 5 de mayo, aprobados por el gobierno a raíz de la epidemia del coronavirus. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Durante esta jornada de martes esperamos ver cómo el termómetro desciende y vamos a tener unas temperaturas más acordes a las fechas en las que estamos. Máximas rondando los 24-25 grados más propios de estas alturas del mes de mayo, del arranque, que los 30 grados o incluso por encima que veíamos estos días atrás. Y en el cielo, nubosidad variable a lo largo del día, pero baja probabilidad de precipitaciones. El sol irá alternando con esas nubes medias y altas que nos acompañarán a lo largo de la jornada. Estos próximos días, en principio, no esperamos precipitaciones hasta las puertas del fin de semana.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Vías despejadas en la Comunidad de Madrid, martes por el momento sin dificultades, con tráfico fluido y cómodo. Y aquellos conductores que precisen ponerse al volante, les insistimos, recuerden por su seguridad respetar los límites de velocidad de cada tipo de vía.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro, pero sí hay incidencia en la red de cercanías, Loli Jurado.
Una incidencia en las instalaciones de nuevos ministerios que está provocando desde primera hora de esta mañana retrasos de hasta 5 minutos en las líneas C2, C7, C8 y C10 de Cercanías Madrid. De momento, desconocemos cuándo se solucionará la incidencia y, por tanto, cuándo podrá recuperarse la frecuencia habitual.
Las 7 y 16...
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid suma 11 días consecutivos con un número de fallecidos por coronavirus inferior al centenar. Según el Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas han muerto 44 personas más en Madrid, para una cifra total de 8.376, Loli.
Sí, son datos del mando único en la crisis que solo reflejan los decesos ocurridos en los hospitales con PCR positivo o con diagnóstico clínico. Sin embargo, según el Gobierno regional, el número de fallecidos se eleva hasta los 13.400 si a los que se han producido en hospitales se suman los de las residencias de ancianos y siempre contrastando con los certificados de defunción. El baile de cifras también afecta al número de contagios. Marta Zúñiga.
El dato que maneja el Ministerio de Sanidad de un solo contagiado en la Comunidad de Madrid es bueno, dice el epidemiólogo Fernando Simón, y puede ser real. La región lleva ya varios días, dice, con descenso de casos y ha hecho un gran esfuerzo.
Que la Comunidad de Madrid está haciendo un esfuerzo muy importante por reducir los tiempos entre inicio de síntomas, diagnóstico y notificación. Y eso ha llevado en estos días anteriores, lo hemos comentado en alguna ocasión, a corregir algunos de los datos, de las series de datos que estaban dando para que los nuevos diagnosticados se coloquen donde se deben de colocar. El dato es muy bueno, claramente muy bueno. Tendremos que comprobar en los próximos días si es estable o si ha sido un efecto espurio.
Sin embargo, estas valoraciones del doctor Simón contrastan con los datos que ha facilitado la propia Comunidad de Madrid, que ha cifrado en 191 el número de contagiados en la región en las últimas 24 horas y cuyo diagnóstico se ha realizado mediante pruebas PCR, las mismas que utiliza el Gobierno para realizar su estadística.
Primer día de multas en el transporte público a los viajeros que no lleven mascarilla. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado van a establecer a partir de hoy controles aleatorios en intercambiadores de metro, cercanías, tranvías o autobuses. Las sanciones oscilan entre los 600 y los 1.500 euros. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantendrá hoy una reunión de trabajo con los agentes sociales madrileños, la patronal y los sindicatos para abordar la recuperación económica de la región después de la pandemia del coronavirus, Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso aboga por volver pronto a la normalidad porque si Madrid continúa cerrada será una catástrofe económica. No es partidaria de mantener el estado de alarma, cree que hay regulación suficiente para abordar el momento en el que estamos. La batalla contra el virus está prácticamente controlada y ahora lo que toca es la reactivación. Por eso su intención es reunirse con todos los sectores para preparar la desescalada, para que Madrid pueda entrar en la fase 1.
Ahora lo que vamos a hacer en esta semana son reuniones todos los días con sectores distintos. Tenemos que hablar con los sectores porque son ellos los que saben cómo organizarse mejor. ¿Quién soy yo para saber mejor cómo tienen que trabajar los peluqueros? ¿O cómo sé yo mejor cómo tienen que trabajar los supermercados? Hay que hablar con ellos y que nos digan cómo lo ven, qué es mejor para sus clientes, de qué manera salir adelante. Yo creo que Madrid ahora mismo lo que tiene que hacer es promover esas medidas de autoprotección y que la Consejería de Sanidad, que está liderando esto, nos vaya diciendo en todo momento cómo se va preparando. Ya para el miércoles lo contaremos.
Su propuesta es mascarillas en todos los recintos cerrados, evitar las aglomeraciones, distanciamiento social, teletrabajo y recuperar el calendario escolar. Si hacemos las cosas bien, Madrid no tiene por qué ser de las últimas regiones en desescalar.
El encuentro de Ayuso con la patronal y los sindicatos se produce el día en el que conoceremos los datos de afiliación y paro registrado en el mes de abril, después de que la crisis destruyera 20.600 empleos a cierre de marzo en la Comunidad de Madrid, Carlos Ibáñez.
Isabel Díaz Ayuso va a avanzar hoy a empresarios y a sindicatos las claves de un plan de recuperación que pasa por la rebaja de impuestos, menos trabas burocráticas y más colaboración público-privada ante la previsión de que el paro en Madrid se sitúe entre 339.000 y más de un millón de parados. Mientras tanto, la Consejería de Hacienda ha hecho público un estudio en el que se mide el impacto del virus en el PIB madrileño teniendo en cuenta el avance de la desescalada. En el mejor de los casos, con una reactivación en mayo sin limitaciones de aforo a hostelería y comercio, la caída del PIB sería del 5,6% y se perderían 339.000 puestos de trabajo. En el peor de los escenarios, con reapertura de hostelería y turismo en diciembre, el PIB caería casi un 18% y habría 1.100.000 parados, un nivel de desempleo que impediría sostener el gasto público.
Otro pacto, este de tipo político, es el nuevo caballo de batalla entre los socios de gobierno en Madrid. Ciudadanos insisten que es necesario el acuerdo con los socialistas para abordar la reconstrucción económica y social de la región. La presidenta insiste en que no lo hará porque sería, dice, pactar con el desastre. El Ayuntamiento de Madrid estudia la posibilidad de que los bares puedan sacar a las calles las barras como se hacen las fiestas populares. De esta manera no se perderían clientes siempre y cuando se respete la distancia de seguridad. De cara al fin de semana, posible reapertura de parques y más espacio para el peatón. Lo avanzaba aquí en Onda Madrid la vicealcaldesa Begoña Villacís, Mar García.
Algunos podrán retirar su cierre antes del fin de semana, pero no todos los parques van a estar abiertos para el paseo o para hacer deporte. Lo ha adelantado en Madrid Directo en esta emisora la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Nosotros habíamos pensado inicialmente los parques en general, pero no descarto que pueda haber algunos que mantengamos cerrados. Tener en cuenta que los vamos a tener que vigilar. Entonces, lamentablemente, no podemos tener un policía por cada vecino.
Y este fin de semana Madrid lo que estrena son calles ganadas para el peatón y aunque sea de forma provisional en todos los distritos.
Peatonalizar, por lo menos durante este tiempo, determinadas calles, no solo en el centro, ojo, vamos a pensar en todos los distritos.
Además, el gobierno quiere que la hostelería recupere aforo ganando espacio en terrazas, pero también con barras exteriores en la calle.
Si es posible, es una cosa que estamos estudiando, barras exteriores, como por ejemplo se hace en determinadas fiestas populares, siempre y cuando se respete la convivencia vecinal.
Todo esto lo ha contado la vicealcaldesa Begoña Villacís aquí en Onda Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid, por cierto, dice que va a tomar cartas en el asunto para evitar de nuevo que se produzcan aglomeraciones en las calles como las que se produjeron el pasado fin de semana. La Junta Municipal de Centro tiene previsto que la Policía Municipal se sitúe en los puntos clave del distrito, la Plaza del 2 de Mayo, la de Lavapiés, la de Arturo Barea, Plaza de Chueca, de Pedro Cerolo, entre otras, para evitar aglomeraciones, así como controlar el botellón y la venta de alcohol fuera del horario autorizado. De hecho, dice el ayuntamiento que realizará inspecciones sanitarias en establecimientos de alimentación.
7:23, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Ayuso rechaza pactar con el desastre pese a la presión de su socio por abrirse al PSOE. Hacienda estima caídas del PIB del 5,6 al 17,8% según se haga la desescalada. El fin de semana sumó el 12,7% del total de multas en cuarentena. En Alcorcón denuncia que el ayuntamiento justifica la falta de test porque los test no curan y no son el remedio, no se van a comprar. El Mundo titula: Rebaja fiscal y trabajo. Madrid diseña un plan ante la previsión entre 339.000 y un millón de parados más. Ayuso rechaza un pacto con el desastre, descarta la propuesta de Ciudadanos de alcanzar un acuerdo con el PSOE. Solidaridad sin límite. El País titula: Los hospitales carecen de una norma para hacer test a los sanitarios. El ensayo del Madrid del cuarto de hora. Ayuso recorre Alcorcón sin visitar ninguna residencia. Los parques seguirán cerrados. La Razón titula, dentro de primera plana, pocos negocios abiertos, casi sin clientes y con perspectivas de cierre. Sanidad reparte mascarillas sin cumplir las medidas de seguridad. Peluquerías, estado de emergencia capilar. En 20 minutos, entrevista a Rita Maestre de Más Madrid. Pedimos una tarjeta recargable para los que no pueden hacer Madrid. En Madrid Diario, Begoña Villacís, estamos valorando abrir los parques el día 9. Y en Crónica de Madrid, Sanidad habla de un único nuevo contagio en Madrid. Comunidad eleva los positivos a 190.
Completamos la crónica de la actualidad de Madrid a esta hora con el deporte y José María Bonilla.
Onda Madrid, deportes.
Hola, buenos días. Ayer se inició la primera fase del protocolo del Consejo Superior de Deportes para el regreso de las competiciones deportivas. En el caso de la Liga de Fútbol Profesional y la ACB de Baloncesto, los jugadores deben pasar reconocimientos médicos y someterse a los test del coronavirus antes de poder entrenarse en sus respectivas instalaciones, que deberán ser desinfectadas y pasar una inspección de la Liga. Óscar Luis Celada, médico del Atlético de Madrid y de la Selección Española de Fútbol, hablaba para Televisión Española.
Pues estamos con ilusión, pero también con mucha precaución, de la forma más minuciosa posible, siguiendo el protocolo. Las fases 1 y 2, que son las que se van a realizar inicialmente, yo creo que van a estar controladas. Esos primeros pasos del protocolo que vamos a dar a partir del miércoles se hagan con el mayor rigor, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo de contagio.
Atlético de Madrid y Leganés pasarán los test el próximo miércoles. En segunda, el Fuenlabrada lo hará el jueves y el Alcorcón, según nos confirmó su capitán, lo hará entre hoy y mañana. Laure nos contó en los micrófonos de Onda Madrid cómo en pleno confinamiento decidió reinventarse y transformar su negocio de construcción y hostelería en una empresa de desinfección de espacios de trabajo.
Hemos diseñado un sistema, yo creo que único, más eficiente y con agua ozonizada. Y bueno, es un desinfectante natural buenísimo. Estamos muy ilusionados, estamos teniendo mucha petición porque, bueno, hay mucha gente como nosotros, de pequeño y mediano empresario, que está con miedo, no sabe cómo puede hacer para que la gente se sienta segura. Darle la máxima seguridad e incluso a los trabajadores, que es importante.
La Federación Española de Fútbol emitió un comunicado en el día de ayer compartiendo el deseo de Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad, y la final de Copa se jugará con público, aunque falta por determinar la fecha. El Ministerio de Trabajo vigilará los fichajes en clubes que hayan presentado ERTEs. El último club en aprobar uno fue el Rayo Vallecano. Esta medida ha sido muy criticada por su entrenador, Paco Gémez.
Están en su derecho de poder ir a un ERTE, por supuesto que están en su derecho, pero algunos moralmente no lo tienen, no están en su derecho. Y hay más lejos, un equipo que presenta un presupuesto con 19 millones de euros de superávit y que este año ha traspasado jugadores aproximadamente por 21 millones de euros, tiene que tener dos huevos para salir y asegurar el salario de sus trabajadores. Legalmente, por supuesto que puede acogerse a un ERTE, pero moralmente no.
El Consejo Superior de Deportes deja en manos de la Real Federación Española de Fútbol la resolución de las ligas no profesionales, es decir, Segunda B, Tercera y Fútbol Femenino. Sobre la Liga, Iberdrola tiene la intención de dar por finalizada la competición, proclamando al FC Barcelona como campeón y decretar que no haya descensos. Finalizamos con el gesto solidario del Club Deportivo Leganés, que durante estas últimas semanas ha contactado con sus abonados mayores de 60 años para interesarse por su salud y transmitirles ánimos en estos momentos complicados.
Llegamos a las 7 y media de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid estamos siempre a tu lado.
Soy vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Vicepresidente, buenos días.
La más cercana.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Gracias por atender esta mañana a Onda Madrid.
Pulsando el ambiente de las calles.
8 de la tarde y así late un día más el corazón de Madrid.
En todos nuestros programas.
Presidenta, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Begoña Villacís, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, estamos contando noticias.
Onda Madrid, siempre juntos.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Desde hace 30 minutos en Onda Madrid, desde las 7 de la mañana estamos contando la actualidad. Bienvenidos si se incorporan a esta hora. Al comienzo del martes 5 de mayo, dicen los del tiempo que bajarán un poco las temperaturas, que no superaremos los 30 grados, que estaremos en torno a los 26. Amanece con temperaturas suaves, no tendremos el calor de estas últimas dos jornadas, sino que poco a poco el día tendrá un aspecto más primaveral que veraniego. El número de fallecidos por coronavirus fue en el día de ayer de 164. Elevando la cifra total de muertos en España a 25.428, hay que destacar el descenso en el número de contagios, que fueron 356. En nuestra comunidad, según el Ministerio de Sanidad, solo hubo uno, aunque la Comunidad de Madrid dice que fueron 191. Hoy se actualizarán los datos y veremos cuáles son las cifras tanto de fallecidos como de contagiados. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha negado que el gobierno esté ocultando datos en cuanto al número de fallecidos por COVID. La Comunidad de Madrid incrementa en 5.000 el número de muertos al total nacional, superando los 13.000 en nuestra región, por ejemplo. Desde primera hora y por segundo día consecutivo se están repartiendo mascarillas en los intercambiadores de transportes, así como en las principales paradas de metro, cercanías y autobuses de Madrid, de la comunidad y de la ciudad. Desde ayer es obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público, taxis incluidos. En el caso de no hacerlo desde hoy, ojo al manojo de euros que le caen a uno si no lleva mascarilla en el transporte público. 600 euros. Hoy ya se multa. Ténganlo en cuenta. Este lunes se produjo un aumento del número de viajeros en el transporte público del 22%. Al ser día laborable, ayer no hubo aglomeraciones por la tarde, sobre todo a la hora de salir a correr, pasear, andar en bici, en patinete o en lo que uno pueda. En el caso de la capital, el Ayuntamiento está estudiando si el sábado próximo abre algunos parques para evitar la imagen de este fin de semana de corredores y ciclistas dando la vuelta al perímetro, por ejemplo, del Retiro, de Madrid-Río o de cualquier otro parque de la ciudad de Madrid. También se contempla poder hacer peatonales algunos espacios, siguiendo el ejemplo de otras ciudades europeas, cara al fin de semana, para que no se produzcan esas aglomeraciones y se pueda hacer deporte con mayor comodidad y tranquilidad. Así lo explicaba ayer en Onda Madrid, en Madrid Directo, con Nieves Herrero, la vicealcaldesa Begoña Villacís, que también avanzó que el Ayuntamiento contempla que los bares puedan sacar a la calle las barras, similares a las que se instalan cuando hay fiestas y verbenas, para que así puedan atender a más personas, respetándose siempre la distancia de seguridad. Se está estudiando. Los bares podrán abrir desde el próximo lunes, las terrazas en la calle y con un aforo máximo del 50%. Si Madrid entra en la fase 1, que es la segunda fase. Saben ustedes que estamos en la fase 0, que es la primera. En la fase 1, que es la segunda fase, están en 4 islas. 3 en Canarias, La Gomera, El Hierro, La Graciosa y Formentera, donde ayer, y hay imágenes esta mañana, por ejemplo, muy relevantes en la prensa, de los bares abiertos y la cerveza siendo servida a los clientes. Otra vez, eso sí, con unas distancias notables entre una mesa y otra. Por ponernos un ejemplo, que parece que es una especie de experimento lo que están haciendo en las islas para ver cómo ocurre la circunstancia de volver a esa normalidad y si se puede desarrollar o no en otras partes de España. Veremos, de momento seguimos en la fase cero. Ayer se pudieron abrir locales de menos de 400 metros cuadrados con cita previa. Según la Asociación de Trabajadores Autónomos, solo lo hicieron el 20%, elevándose ese porcentaje al 50% en el caso de las peluquerías, que falta hacía en algunos casos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne hoy con los agentes sociales. En ese encuentro, los sindicatos, UGT y comisiones le van a pedir un pacto para la reconstrucción de la región. La patronal le solicita la puesta en marcha de una estrategia para la reactivación económica. Díaz Ayuso insiste en que hay que volver a la normalidad económica ya. De hecho, pide al presidente del gobierno que no prorrogue la alarma. El gobierno sigue presionando a los partidos de la oposición para que apoyen esa nueva prórroga al estado de alarma. Sería la cuarta, con la intención de continuar con el plan de desescalada, que por cierto, planes de desescalada que ayer fueron derrotados en el Senado francés, tendrá que rehacerlos el gobierno de Francia, y un plan de desescalada que no se vota en el Congreso de España. En España se vota el estado de alarma, no el plan de desescalada. El gobierno ya ha dicho que la culpa será del PP si no se aprueba el estado de alarma y nos sumimos en el caos, aumentan los contagios y las víctimas. De hecho, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha dicho que si hay más muertos serán culpa del PP. Esquerra Republicana va a votar no, pero no ha habido reproches a la posición de Esquerra, que es un socio de investidura y de la moción de censura del gobierno del PSOE y Podemos. Inés Arrimadas de Ciudadanos está negociando, pero quiere un plan consensuado. Veremos lo que ocurre. El Partido Popular pide que se desvincule el estado de alarma del pago de los ERTEs y de la liquidez de pymes y autónomos. A las previsiones económicas conocidas en los últimos días hay que añadir la previsión de la patronal COE, que augura una caída de la economía entre el 8 y el 15,5%, y las matriculaciones de coches. En el mes de abril se han matriculado los mismos vehículos que un solo día antes de todo esto. Cualquier mes de los últimos, antes de que comenzara el coronavirus, se matriculó el mismo número de vehículos que en todo el mes de abril. Desde hoy, por cierto, empleadas de hogar y contratados temporales sin derecho a prestación podrán solicitar los subsidios de desempleo extraordinarios aprobados el 31 de marzo. Estamos a 5 de mayo y hoy se puede empezar a pedir la ayuda, el subsidio para empleadas de hogar y contratados temporales sin derecho a prestación. Otras noticias al comienzo de este martes 5 de mayo. Fátima Sotorrío.
Es martes, es día de Consejo de Ministros en el que, entre otros asuntos, se van a aprobar las medidas de ayuda al sector cultural relacionadas sobre todo con la protección por el desempleo. En el plano económico, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va a publicar las cifras de afiliación y paro registrados en abril. Unos datos que se van a saber después de que el COVID haya destruido casi 900.000 empleos. En marzo en España, más de 20.000 aquí en la Comunidad de Madrid. La ministra de Educación, Isabel Celá, va a responder a las preguntas del Partido Popular en el Senado después de que ayer anunciara que hasta que no haya vacuna están buscando fórmulas para la vuelta al colegio en septiembre, entre ellos que se pueda combinar esa educación presencial con la online al 50%. En esta recuperación hay sectores que no solo no han notado el parón económico, sino todo lo contrario. La paquetería, por ejemplo, se ha disparado un 50% en estos días. Se ha colocado al nivel del Black Friday y la venta de material deportivo ha crecido hasta un 200%. Correos, por ejemplo, ha anunciado ya que va a reforzar su plantilla con 9.000 nuevas contrataciones temporales de cara a la temporada de verano. En cuanto al transporte, hoy la línea de la MT para sanitarios va a cortar ya su trayecto tras el cierre del hospital de campaña de IFEMA. Va a seguir prestando servicios, sí, entre el intercambiador de Atocha, pero la última parada va a ser en el Hospital de la Paz, cada 30 minutos entre las 7 de la mañana y las 11 de la noche. En cuanto al tiempo, lo que tenemos hoy, lo que vemos son cielos despejados, también muy despejados de contaminación, ya que ha bajado en Madrid casi al 60%. Hoy las máximas van a descender a valores primaverales. En Madrid capital llegaremos a los 25 grados.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días, Madrid. 7.400 millones de euros, eso es lo que logró ayer recaudar la Conferencia Internacional de Donantes organizada por la Unión Europea para luchar contra el coronavirus. La cita puede considerarse todo un éxito, no solo por el nivel de participación, por videoconferencia, de más de 60 jefes de Estado y organismos internacionales, sino también por el dinero recaudado. La Comisión Europea había puesto sus expectativas en torno a los 7.000 millones de euros. Entre los más generosos, Japón, que aportó 760 millones, o Alemania, con 520 2025. España aportó 125 millones de euros. Destaca el perfil bajo de China. Solo acudió a la cita el embajador en Bruselas y no anunció la cifra que aporta al Fondo Internacional creado para buscar nuevos métodos de detección del virus, tratamientos y sobre todo la vacuna. Todo un desafío para la comunidad científica que trabaja a contrarreloj. La vacuna más rápida de la historia se creó en 4 años y nunca antes se había buscado una vacuna para humanos contra un coronavirus. Hoy, con los nuevos avances científicos, se espera que esté lista en 18 meses.
De Bruselas a Washington, Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Estados Unidos reportó el número más bajo de muertes por coronavirus en 24 horas del último mes, poco más de un millar. California, por su parte, anunció que el viernes comenzará la relajación de las medidas adoptadas para contener la pandemia. Reabrirán ciertas tiendas de ropa, librerías, floristerías y comercios de artículos deportivos que dispongan de servicio de recogida. Por el momento, las oficinas, los centros comerciales y los restaurantes no están incluidos. Y Washington, sin dar explicaciones, se negó a participar en la aportación de más de 7.000 euros para vacunas, diagnósticos y tratamientos contra el COVID-19 por parte de la Unión Europea y países como Gran Bretaña, Noruega y Arabia Saudita, entre otros. Donald Trump, por su parte, reitera haber visto pruebas de inteligencia que indican que el nuevo coronavirus salió de un laboratorio en China. La comunidad de inteligencia estadounidense descartó hace unos días esta opción. Este lunes, el principal epidemiólogo de la administración contradijo al presidente diciendo que toda la información científica apunta a que el virus no fue manipulado ni artificial ni deliberadamente. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Ahora mismo echamos un vistazo a los periódicos para ver cómo amanecen antes en Onda Madrid el enfoque. El enfoque en Onda Madrid a las 8 de la tarde con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
¿Hasta dónde hemos podido saber el PP se abstendrá mañana a la hora de votar la nueva prórroga del estado de alarma? Los riesgos de un no son muchos y haría falta un tiempo que Casado no tiene para explicar lo que hace y por qué lo hace. Si el PP impide la prórroga, ya le han avisado. Casado será el culpable de nuevos rebrotes y miles de muertos. Lo ha dicho Ábalos directamente, o la prórroga o el caos. Con la abstención, el PP sale de la órbita de Vox y marca su propio territorio y seguirá conservando la imagen de un partido de Estado con aspiraciones a gobernar. Con que haya mañana más sí es que no, será suficiente para el presidente. Pero Sánchez teme la foto que pueda salir el miércoles. Su soledad más que posible si finalmente PNV y Esquerra se abstienen también. La imagen de un presidente apoyado solo por Podemos debilitará mucho a un gobernante que debería empezar a preocuparse por los mensajes que le envían no una, todas las encuestas. El crédito se le acaba a marchas forzadas.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque. Con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. Vistazo a la prensa a esta hora de la mañana en Onda Madrid. En Buenos Días Madrid. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Las amenazas del gobierno al PP, si no apoya el estado de alarma, hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula, el chantaje de Sánchez, o él, o caos y más muertes. Imagen de una joven en la peluquería, pocos comercios y mucho miedo, es el pie de foto. En la página 2, la COE pide que las autonomías y los ayuntamientos lideren la desescalada. Entrevista a Rafa Nadal. Necesitamos a los mejores para salir de esta crisis. El Mundo abre con este titular. Sánchez amenaza con el caos para alargar su estado de alarma. Imagen de una joven probándose. Otros temas. Los comerciantes dan la espalda a la fase fantasma desescalada. El gobierno ha nombrado dos.
El gobierno ha nombrado altos cargos express sin exigirles a los funcionarios, decía Javier en la portada del Mundo. Y el Banco de España advierte de la vulnerabilidad de las cuentas del Estado. Enseguida recuperamos a Javier Fernández Arribas para continuar con la revista de prensa. Mientras tanto, nos vamos a Barcelona para completar los titulares de la prensa esta mañana, como hacemos siempre. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
¿Por dónde empezamos esta mañana desde Barcelona, Rafa?
pues si quieres echamos un vistazo a la portada de La Vanguardia, el tema el mismo que estábamos repasando en el conjunto de la prensa nacional, evidentemente la dificultad de la prórroga del estado de alarma. Como decíamos, La Vanguardia destaca que Esquerra se ha pasado al voto negativo y el PNV vira la abstención. El periódico asegura que Sánchez aprieta al PP y añade que cuenta con la abstención de Casado o bien el apoyo de Arrimadas más la abstención de los nacionalistas vascos.
Por lo tanto, los socios abandonan a Sánchez, primer titular de la prensa en Cataluña esta mañana, y luego Barcelona, que se aleja de la fase 1, Rafa.
Efectivamente, la Generalitat hará mañana su propuesta de desconfinamiento. La intención continúa siendo utilizar como referencia no la provincia, sino las zonas sanitarias, y La Vanguardia también asegura que el gobierno catalán se plantea que Barcelona y el área metropolitana no pasen de fase el próximo lunes.
Pendientes de los test.
Hace un mes la Generalitat anunció, en fin, a bombo y platillo, que haría una criba masiva de la población. Pues bien, TV3 ha desvelado que solo se han hecho 32 de las 170.000 pruebas previstas. Según El Nacional, ahora anuncian una reactivación de estas pruebas masivas a partir del próximo lunes, en el que, y no es de extrañar, tal vez no pasemos de fase.
Prudencia en los comercios.
Así interpreta Lara el tímido retorno del sector comercial a la actividad. Para el periódico, el comercio avanza con pies de plomo. Datos del sector apuntan que solo abrieron un 10%. La Vanguardia destaca las colas virtuales que se han formado en las peluquerías. Esas sí que tienen demanda.
¿Una contaminación que no desaparece?
Sí, la reducción del tráfico ha producido que caiga en picado la emisión de gases. Está en mínimos, lo habéis dicho también. Pero a pesar de la reducción del ruido, algunos días y todas las noches, la sonoridad de la ciudad de Barcelona, y dicen que de la mayoría de las grandes capitales, está por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lo podemos leer en todo Barcelona.
Un par de apuntes para terminar sobre el independentismo, los dos a la vez, Rafa.
Pues mira, los catalanes vamos a pagar los gastos judiciales de la defensa de los independentistas después de que la Generalitat ha aprobado la ley de acompañamientos, el blindaje de estos altos cargos que serán defendidos por la abogacía del gobierno catalán. Además, el presupuesto público se hará cargo de las indemnizaciones a las que tuvieran que hacer frente por decisiones tomadas en ejercicio del cargo. Y en Crónica Global podemos leer también que la ANC ha entrado en una disputa interna por la crítica que se está produciendo desde algunos sectores a que están plegados a los partidos que forman parte del gobierno de Generalitat.
Ahí dejamos este vistazo a la prensa desde Cataluña. Rafa Ribot en el puente radiofónico de Onda Madrid. Hasta mañana, Rafa.
Adiós, buenos días, hasta mañana.
Recuperamos el pulso de los periódicos y el vistazo a la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas. Seguimos con las portadas del País y La Razón, una vez que repasábamos ya antes las de ABC y El Mundo, Javier.
El País titula: el gobierno advierte al PP de que rechazar la alarma sería el caos. Imagen de un caballero esperando turno a la puerta de una peluquería. Educación plantea clases con solo 15 alumnos para el próximo curso. El automóvil se hunde. En todo abril solo se vendió lo que antes en un día. En La Razón, Sánchez ante una prórroga del estado de alarma por la mínima. Más peluquerías en la imagen de portada, rulos con mascarilla. Otro tema, el gobierno prepara ya un duro recorte de las pensiones.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales a esta hora, Javier?
El Confidencial: Moncloa negocia con el PNV y varones del PP ceder competencias para salvar la alarma. Artículo de Carlos Sánchez que se pregunta: ¿me pueden despedir si decae el estado de alarma? El Independiente: Moncloa se moviliza con Carmen Calvo a la cabeza para atraer a Casado al sí a la prórroga. Artículo de Victoria Prego con este título: Casado no puede votar no al estado de alarma. El Español: el PP no va de farol, tiene un plan B si Sánchez no renueva su estado de alarma. OK Diario: Esquerra Republicana se pasa al no. Sánchez pierde a sus socios de investidura ante la votación del estado de alarma. En 20 minutos, Sánchez presiona a Casado tras el rechazo de Esquerra Republicana. ¿Es prorrogar la alarma o el caos? El Diario.es: el gobierno perderá el mando único y no podrá limitar las salidas si el Congreso rechaza prorrogar el estado de alarma. Voz Populi: Sánchez negocia con PNV y Ciudadanos acelerar el final del estado de alarma. Artículo de Álvaro Nieto: esto no va de sanidad, va de libertad. En información.com: abstención en el estado de alarma. Casado rompe amarras con Sánchez tras certificar el apoyo de la aristocracia empresarial.
¿Qué dicen las editoriales esta mañana, los editoriales esta mañana de los periódicos, Javier?
En ABC el editorial se titula: o Sánchez o el caos es inaceptable. Dice: después de varias prórrogas, exigir responsabilidad al PP roza lo ridículo. Sánchez le arrebató el poder con una moción de censura apoyada por los mismos que ahora le amenazan. Concluye: el PSOE no puede juzgar deslealtades. El otro editorial se titula El mal papel del Tribunal Constitucional. En El Mundo, el editorial se titula No cabe ceder al chantaje perpetuo. Dice, por más que Moncloa lo niegue, existen mecanismos alternativos al estado de alarma para gestionar el desconfinamiento sin abocar a los españoles a la restricción de derechos más profunda y longeva de Europa. El otro editorial se titula Un gobierno incapaz de contar los muertos. En El País, el editorial se titula Rescate escolar. Dice, es preciso abordar ya los planes de contingencia para el curso que viene. El otro editorial, proceso contra el Assad, el presidente sirio. En La Razón, el editorial se titula Órdagos con España sobre el tapete. Dice, si el estado de alarma es tan necesario como afirma el gobierno, tendrá que convencer a la oposición. Y ello será más fácil si Pedro Sánchez adquiere el compromiso de no utilizar la excepcionalidad para otros fines como hasta ahora.
¿Te quedan los titulares económicos de esta mañana, Javier?
Expansión, Telefónica y Liberty buscan liderar Reino Unido. 5 días, la bolsa aplaude el plan de Payette para fusionar O2 con Virgin Media. El economista, Sánchez gasta 150.000 millones más, pero se niega a los ajustes. CapitalMadrid.com, Santander pone en fila a la competencia en un mercado de deuda casi cerrado. DiarioAbierto.es, la OMT defiende la creación de un pasaporte sanitario para la recuperación turística.
Pues hemos hecho el vistazo a la prensa, luego continuaremos en conexión con Javier Fernández Arribas a partir de las 8:30 en el tiempo de la tertulia, en esta mañana en la que nos acompañarán también Yolanda Mármol, Juan Fernández Miranda y Juan Malamed. Las 8 menos casi 9 minutos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Todos los días a las 3 de la tarde, Madrid trabaja. Onda Madrid, y la repetición de este espacio la podemos escuchar cada mañana, antes de Buenos Días, entre las 6 y las 7 de la mañana, y a esta hora regresa Javier Peña para recordar lo esencial, lo más destacado en este día en el que, por cierto, se publican los datos del paro registrado y de la afiliación a la Seguridad Social en el mes de abril. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Hoy es 5 de mayo y es un día especial para dos colectivos que han sufrido también las consecuencias de la crisis laboral y del estado de alarma. Se trata de las empleadas de hogar, por una parte, y de trabajadores temporales que habían sido despedidos a lo largo de este estado de alarma, pero que no tenían cotizaciones suficientes para cobrar el paro. Para estos dos colectivos, hace un mes aproximadamente, se aprobó un subsidio extraordinario que les va a permitir recibir algunos ingresos, unos 430 euros aproximadamente. Pues bien, hace un mes que se aprobó, pero hasta ahora no lo podían solicitar en la página web del SEPE. Te adelanto desde aquí, desde Buenos Días Madrid, que hoy ya lo pueden solicitar. Desde hoy, hasta un mes después de terminar el estado de alarma, van a poder solicitar esta ayuda por parte del gobierno a través del SEPE. Que busquen en sepe.es y allí encuentren la información. De hecho, el director general del SEPE hace unos días nos comentaba que supone todavía un esfuerzo mayor para este organismo que ya sabes que está absolutamente desbordado.
Le ha caído un peso importante, ¿verdad?, al SEPE, ¿no? Tiene una responsabilidad muy importante. Pues también está acogiendo a otros colectivos que nunca, nunca antes habían tenido derecho a una prestación por desempleo, como es el caso de las empleadas de hogar o como las personas que tengan cotizaciones de menos de 3 meses, como esas personas que hayan tenido al menos un contrato de 2 meses.
Y hablando de consultas, también atendemos a los oyentes en Madrid Trabaja. Y, por ejemplo, se ha dirigido a nosotros una persona que te voy a contar la historia. Resulta que capitalizó el paro, es decir, lo cobró prácticamente de golpe, para montar un negocio. Con tan mala suerte que a los pocos meses de haberlo montado ha sobrevenido todo este estado de alarma y no ha podido abrirlo. De tal manera que nos preguntaba si ahora puede recuperar parte del paro que no cobró en su momento. La asesora del SEPE, María José Gómez, nos ha explicado que sí.
Bueno, depende si le queda prestación porque no capitalizó todo el derecho que tenía, entonces ahora lo que tiene que hacer es solicitar la reanudación de la prestación en lo que le quede. Ya que ha terminado lamentablemente el trabajo que tenía por cuenta propia, este negocio que montó en el peor de los momentos, desgraciadamente, pues nada, tiene que presentar una solicitud a través de la web. Y lo que decimos aquí siempre estos días, que el trámite que va a hacer va a ser una solicitud en firme. Si tiene DNI electrónico, certificado digital, que yo siempre digo al revés, y clave, una de estas tres cosas, o una presolicitud, y entonces será el gestor del SEPE el que se ponga en contacto con él y le explicará. Entonces el trabajador, el autónomo, le va a explicar qué quiere hacer.
Y más dudas, más consultas, en este caso para nuestra abogada Ana Gómez. Y se refiere a un asunto que se pueden plantear muchos oyentes de Buenos Días Madrid. Estamos en esa desescalada, a lo mejor nuestra empresa nos dice que tenemos que regresar al centro de trabajo y un oyente nos decía, me puedo negar puesto que se ha demostrado que puedo teletrabajar a lo largo de este tiempo. La abogada responde.
Porque lo que está claro es que la empresa tiene que cumplir con la normativa de prevención y la normativa sanitaria. La normativa de prevención y la normativa sanitaria está imponiendo una serie de medidas de distancia social, de evitar las aglomeraciones, etc., etc. Si esta empresa está cumpliendo con esas medidas de seguridad y de prevención, es obligatorio que el trabajador acuda a su centro de trabajo, porque si no lo hace, sería una desobediencia y podría ser, en su caso, bueno, pues objeto de una acción disciplinaria. Pero si no cumplen esas medidas, entonces los trabajadores pueden acudir a la inspección de trabajo y la inspección de trabajo va a articular un mecanismo por el cual impondría el cierre del centro de trabajo, ¿de acuerdo?
Y estamos en tiempos de cambios. Uno de ellos ha sido el que protagonizan las consultoras de recursos humanos, que han tenido que modificar los procesos de selección. Se acabaron las entrevistas personales, se acabaron esas dinámicas de grupo y desde Nexian nos han explicado cómo son los procesos de selección en este estado de alarma. Alana Rincón.
Al final ya todos los procesos de selección están muy automatizados, desde la parte de captación de candidatos, ¿no? Las cribas curriculares, todo se hace pues esto desde una plataforma, ¿no? Y de diferentes sistemas. Y luego ya cuando entramos en la fase más de validación de candidaturas, sí que hacemos videoconferencias, pues hacemos toda la criba por llamada telefónica inicialmente, tenemos algún sistema que lo hace de forma automática y aquellos perfiles que ya son, bueno, que van avanzando, ¿no? En el proceso, pues vamos concretando con reuniones ya en remoto y ahora pues casi todas ellas con videoconferencia.
Con esto nos despedimos. Ya sabes que de 3 a 4 tienes una cita, Juan Pablo, y los oyentes de Buenos Días Madrid con Madrid Trabaja para conocer toda la actualidad del mercado laboral. Y mañana de nuevo estoy aquí contigo. Hasta mañana.
Seguimos en Onda Madrid después de la información que nos ha traído Javier Peña, camino de las 8 de la mañana.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Solamente veíamos agua y agua y agua, la gente estaba muy nerviosa.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Tres cuartas partes de la energía que consumimos.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Cuando más necesitas estar informado.
Primer dato del paro de esta crisis económica que se va solapando con la crisis sanitaria. con el drama sanitario.
Cuando más necesitas saber.
Pasan los días en esta especie de cinta de Moebius en la que se ha convertido esta cuarentena que nadie sabe todavía lo que va a durar.
Cuando más necesitas compañía.
Hoy queremos hablar de cine, puesto que vamos a tener la visita en este programa de uno de los grandes del cine.
Cuando más necesitas entender.
Volver a los tiempos en que compartíamos lo más sencillo. La previsión del tiempo en el ascensor con un vecino. Un buenos días con el portero. Un pólmero de siempre en nuestro bar. Y ese vamos tirando como respuesta a la pregunta de tu kiosquero.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado. Porque somos tu radio. La más cercana. La que más se parece a ti. Onda Madrid. Siempre juntos. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de martes 5 de mayo, una jornada en la que bajan las temperaturas para que el día, en vez de parecer verano, pues sea primaveral. Dejamos ese tiempo veraniego, ese bochorno de las últimas 48 horas y regresamos a la estación en la que estamos, la primavera. Si allá llegamos a los 32 grados y alcanzaremos los 26, que no está mal. A esta hora tenemos 8 grados en la sierra, 13 grados en Madrid capital y 15 en la zona sur. Temperaturas que están disfrutando ya aquellos que han salido de sus domicilios camino del trabajo o bien están practicando deporte, como es su costumbre y venía siendo su costumbre antes de este parón de la alarma. Y hay corredores, ciclistas que están practicando el ejercicio correspondiente a esta hora de la mañana. También caminantes, también hay mucho caminante. Por cierto, que a los que tienen que ir a trabajar o estar en ello, habrán podido comprobar que es obligatorio el uso de mascarillas, como decíamos desde ayer, pero ojo al manojo de euros que puede caer desde hoy si usted no se pone la mascarilla en el metro, en cercanías, en el autobús interurbano, en el autobús municipal o en el taxi. 600 euros de multa, ya lo ha advertido el Ministerio del Interior, que no es ninguna broma lo de no llevar la mascarilla en el transporte público obligatorio, estemos o no en alarma. Va a estar durante mucho tiempo acompañándonos la mascarilla en el transporte público y ha venido para quedarse una larga temporada. Ahora les cuento lo de la alarma y el plan que hay para esta semana y lo que va a decidir el gobierno, lo que vota mañana el Congreso, que todo indica que saldrá adelante con la abstención del Partido Popular, aunque no hay nada oficial al respecto y hablaremos de ello, por supuesto, en la tertulia de esta mañana a partir de las 8:30. 164 personas murieron en las últimas 24 horas en España. La misma cifra que el día anterior, 164 fallecidos, otros 164 muertos que se suman a los 25.000 que ya estaban contabilizados para un total de 25.428. Destaca el descenso de contagios, 356 en Madrid, 1 según el Gobierno de España, según la Comunidad de Madrid, 191. Para el Ministerio de Sanidad las cifras son buenas, aunque no se descarta que pueda haber un rebrote y se está vinculando la prórroga de la alarma con el peligro del rebrote. El doctor Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
En estos tres parámetros, hospitalizados, UCIs y fallecidos, tenemos datos muy buenos si además los agregamos por comunidad autónoma. Hay 10 comunidades autónomas que han notificado menos de 10 hospitalizados. Tenemos 14 comunidades autónomas que han notificado o cero o un nuevo ingreso en UCI. Y tenemos 8 comunidades autónomas que han notificado o cero o un fallecido, lo cual nos pone en una situación muy favorable en una gran parte del territorio.
Muy favorable para el cambio de fase, ya saben, que depende de esos indicadores que relataba el doctor Simón, son los que van a tenerse en cuenta para el cambio de fase. Ahora estamos en la fase cero, que es la primera, salvo en cuatro islas, tres en Canarias, una en Baleares, para pasar a la fase 1, que es donde están en esas islas, que se pueden hacer determinadas actividades más que ahora, que es la segunda fase. Los parámetros que y los datos que ha enumerado el doctor Simón son los claves para tomar esa decisión de quién pasa de fase. Nos decían antes de Barcelona que la provincia de Barcelona no parece que puedan pasar de fase a la vista de los números que están dando los hospitales respecto a contagios, camas disponibles y personas ingresadas en las UCIs. Hablando de los fallecidos, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, niega que el gobierno esté ocultando datos. Aún así, la Comunidad de Madrid insiste en que en Madrid hay 5.000 muertos más que los contabilizados por el gobierno y que son más de 13.000 los fallecidos solo en Madrid. Con lo cual, el total, sumando los de Madrid, estaría por encima de los 30.000 y, como les vengo contando durante los últimos días, estudios independientes como del Grupo de Economistas de FEDEA eleva esa cifra a los 40.000. Pero veremos, el gobierno insiste que no está ocultando datos y que son criterios distintos a la hora de contar los fallecidos. Que sean 30.000 o 40.000 lo sabremos al final o cuando alguien llegue a un consenso sobre cómo se cuentan los fallecidos en esta crisis, que no deja de ser un número trágico. A partir de uno ya es un drama para cada familia que ha tenido que soportar el fallecimiento y ver el fallecimiento de un ser querido desde la distancia, que es lo que ha ocurrido en esta crisis. Al ser día laborable ayer no hubo aglomeraciones por la tarde a la hora de salir a correr y pasear, aunque en el caso de la capital el ayuntamiento está estudiando si el sábado abre algunos parques para evitar la imagen de este fin de semana en los entornos de los principales parques, en los perímetros que se convirtieron en pistas de atletismo o carriles bici. Los entornos del Retiro, de Madrid Río, de cualquier parque de Madrid, de los importantes en cada distrito, pues los perímetros se convirtieron en lugares de carrera, paseo o bicicleta. También se contempla hacer peatonales algunos espacios siguiendo el ejemplo de otras ciudades europeas y eso para el fin de semana que viene. Lo explicaba en Onda Madrid, en Madrid Directo, con Nieves Herrero, la vicealcaldesa, Begoña Villacís.
Peatonalizar, por lo menos durante este tiempo, determinadas calles, no solo en el centro, ojo, vamos a pensar en todos los distritos.
También avanzó Villacís que el ayuntamiento contempla que los bares, la fase 1, que en teoría es el lunes que viene, que pueden tener un aforo del 50%, en las terrazas puedan sacar las barras a la calle, similares a cuando hay fiestas y verbenas en los distritos y en los barrios de Madrid. Los bares del próximo lunes podrán abrir, pero solo las terrazas a la calle y el 50%, ya veremos si con barra o sin barra, es una de las medidas de la fase 1, que comienza ese día si es que Madrid pasa el corte, excepto en La Gomera, Hierro, La Graciosa y Formentera, que ya iniciaron ayer la fase 1, que es la fase 2, porque la 0 es la primera en la que estamos. De momento, la fase 0, ayer pudieron abrir locales de menos de 400 metros cuadrados con cita previa. Según los trabajadores autónomos, según la Asociación de Trabajadores Autónomos, solo lo hicieron el 20% de los locales, elevando ese porcentaje un 50% en el caso de las peluquerías, más que nada porque al personal le hacía falta. Lorenzo Amor es el presidente de ATA.
Problema, como siempre, todo se ha hecho en un domingo, ni hay EPI, ni hay material sanitario. Muchos autónomos están hoy adaptando sus locales, sus salones, a la nueva realidad, a las condiciones sanitarias.
Hoy conoceremos las cifras del paro registrado y de la afiliación a la Seguridad Social durante el mes de abril, un mes completo con el estado de alarma, incluyendo la hibernación de la economía en los días previos a la Semana Santa. Si recuerdan, tenemos el dato de marzo, recordamos el dato de marzo, que solo incluyó 15 días del estado de alarma y, por lo tanto, de la parada económica. La afiliación descendió, se destruyeron 833.000 empleos solo en 15 días de marzo y el paro registrado subió en 300.000 personas. Veremos cuál es el dato que ofrece esta mañana el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social también en lo que respecta a cada uno de los dos apartados, el registro de empleo y la afiliación a la Seguridad Social. Lo contamos a las 9 y, por cierto, analizamos esos datos en compañía del consejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. La presidenta regional Díaz Ayuso se reúne hoy con UGT Comisiones en compañía del consejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid y con los empresarios. Los sindicatos piden un plan de reconstrucción de subvenciones y los empresarios una estrategia de reactivación económica. Díaz Ayuso insiste en la necesidad de volver a la normalidad económica cuanto antes y no es partidaria de prorrogar el estado de alarma, lo decía anoche en Televisión Española.
Yo sobre todo lo que aspiro es a que nos expliquen con qué informes médicos se está contando para tomar las siguientes decisiones. Y yo creo que ha llegado un momento en el que hay que poner una fecha en el calendario para que las empresas, los autónomos, los comerciantes, las familias, los alumnos, todo el mundo sepa a qué atenerse. Entonces yo creo que esta apertura tiene que ser, si no es ya, es lo antes posible, porque estamos teniendo un problema económico que se va a traducir en un tema social.
Hoy el gobierno aprueba la nueva prórroga del estado de alarma, que sería la cuarta, y el gobierno negocia con el PNV, con Ciudadanos y también con el Partido Popular el apoyo a esa prórroga. Ayer el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, dijo que no la van a apoyar. Eso no significa que vayan a votar que no, porque se necesitan más votos a favor que en contra. Con la abstención del Partido Popular, tal y como están los equilibrios de fuerzas en el Congreso, saldría adelante la prórroga, pero sin el apoyo, sin el sí del Partido Popular, a diferencia del primer decreto de alarma y las tres prórrogas. ¿Qué ha ocurrido al anunciar el Partido Popular que no va a apoyar? Pues que tanto el Partido Socialista como Podemos ya han vuelto a rescatar aquello de que la culpa será del PP. Si hay caos, si hay más contagios, si hay más muertos, la culpa será del PP. Escuchamos al ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Me dirijo muy especialmente al Partido Popular, porque es un partido de gobierno, que gobierna y que ha gobernado España. Para que no se deje arrastrar por quienes se valen de bulos y burdas manipulaciones para acabar con la mejor defensa que tenemos frente al COVID. Porque de hacerlo, tendrán que responder ante los ciudadanos si se produce un repunte de los contagios. El presidente del Gobierno ya le ha advertido que esa actitud de no apoyar la prórroga del estado de alarma nos puede llevar a España a un caos sanitario y económico.
Es decir, que el Gobierno vincula el estado de alarma como herramienta fundamental para combatir la crisis sanitaria. Y que si no tiene estado de alarma, prorrogado otros 15 días, volverá el caos, habrá más muertos, como ha dicho Pablo Echenique, portavoz de Podemos, y la culpa será del Partido Popular. Los muertos que haya a partir de la no prórroga del estado de alarma, según Echenique, serán de la cuenta del Partido Popular. La pregunta es, ¿de la cuenta de quién son los 25.400 anteriores? Casado decidirá previsiblemente hoy cuál será el sentido de su voto para mañana. Todo indica que será la abstención, porque quiere que se desvincule el estado de alarma, el pago de los ERTEs y la liquidez a pymes y autónomos de la prórroga del estado de alarma.
Nosotros lo que le estamos diciendo es que no vincule el estado de alarma a las ayudas a millones de españoles que las necesitan, porque él sabe que no tiene por qué vincularlo. Se tendrá que vincular a la situación económica y social que tengan esas personas. Una vez que esa desvinculación, es decir, que ese chantaje o que ese tomar a los españoles en paro como rehenes se haya producido, entonces nosotros podremos ver qué tipo de medida legal necesita para la desescalada. Que la desescalada no hace falta ya un estado de alarma, por cuanto que están diciendo que quieren llegar a una nueva normalidad. Por cierto, un término además de bastante cursi, bastante contradictorio. Por tanto, si ellos piensan que tenemos que llegar a la normalidad, no sé si a la nueva o a la vieja, ¿por qué tenemos que estar limitando los derechos y libertades de los españoles?
Como les digo, se negocia también con el Partido Popular y con el PNV, que es socio de investidura y de moción de censura del Partido Socialista, y con Ciudadanos, sin esas rimadas, quiere un plan consensuado de salida del estado de alarma.
Definir el plan para salir de este confinamiento de manera ordenada y para prepararnos sanitariamente para posibles rebrotes y para reactivar la economía sin necesidad de extender sine die el estado de alarma.
Quien ya ha dicho que votará no es Esquerra Republicana de Cataluña, que apoyó al gobierno en la investidura de Sánchez y apoyó al gobierno en la moción de censura contra Rajoy. A diferencia del Partido Popular, no ha habido reproches por parte de la mayoría que sujeta al gobierno, de los dos partidos, PSOE y Podemos, al no de Esquerra Republicana, a diferencia de los reproches que ha habido al Partido Popular. Y eso que Esquerra Republicana también es un partido de gobierno en Cataluña, como lo es el Partido Popular en otras comunidades autónomas como Madrid, Castilla y León, Andalucía, Murcia o Galicia. Las previsiones económicas que hemos conocido las últimas semanas, que apuntan a un desplome de nuestra economía como consecuencia de la crisis sanitaria, hay que sumar las que ha realizado la patronal COE, que estima entre un 8 y un 15,5% de caída del Producto Interior Bruto de la economía. El vicepresidente de la COE, Íñigo Fernández de Mesa, pide medidas al gobierno, incidiendo en la necesidad de acompasar los expedientes temporales de regulación de empleo a la llamada desescalada.
Los ERTE se cobren a tiempo y que haya, una vez levantado el periodo de alarma, que haya una compasamiento en toda la política de las medidas excepcionales de suspensión de contratos, digamos, a la apertura de la actividad por parte de la empresa.
Otro dato negativo es el número de matriculaciones de vehículos en el mes de abril. Se matricularon 4.163 turismos en ese mes, y todos ellos por compromisos anteriores. Para que ustedes se hagan una idea, en abril se matricularon tantos coches como un solo día en los meses anteriores, cualquiera de los meses anteriores recientes. En un solo día, ya les digo, se matriculaban tantos coches como en abril. Raúl Morales es el director de comunicación de la patronal de los concesionarios Faconauto.
La excepcionalidad de la situación requiere también que las administraciones públicas pongan en marcha medidas sencillas y ágiles que permitan cambiar totalmente esta tendencia tan negativa que estamos arrastrando.
Por cierto que, como les digo, hoy conoceremos los datos del paro registrado y la afiliación a la Seguridad Social. El Banco de España prevé ajustes en el mercado de la vivienda a corto plazo, a la baja, debido al impacto muy significativo de esta epidemia. Y hoy las empleadas de hogar y contratados temporales sin derecho a prestación pueden acogerse a los subsidios de desempleo aprobados el 31 de marzo. Y estamos a 5 de mayo y en Onda Madrid estamos contando noticias. Por ejemplo, el pronóstico del tiempo en Telemadrid, Ainhoa González.
Durante esta jornada de martes esperamos ver cómo el termómetro desciende y vamos a tener unas temperaturas más acordes a las fechas en las que estamos. Máximas rondando los 24-25 grados, más propios de estas alturas del mes de mayo, del arranque, que los 30 grados o incluso por encima que veíamos estos días atrás. Y en el cielo, nubosidad variable a lo largo del día, pero baja probabilidad de precipitaciones. El sol irá alternando con esas nubes medias y altas que nos acompañarán a lo largo de la jornada. Estos próximos días, en principio, no esperamos precipitaciones hasta las puertas del fin de semana.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, tranquilidad en la Comunidad de Madrid. Hasta ahora los conductores van a encontrar tráfico escaso, fluido en todas las carreteras de la región. Ya saben, seguimos en estado de alarma, no se puede bajar la guardia, así que solo desplazamientos esenciales.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro. Pero sí hay una incidencia en la red de cercanías que sigue atentamente Loli Jurado.
Sí, una incidencia que continúa en las instalaciones de nuevos ministerios y que provoca desde primera hora de esta mañana retrasos de unos 5 minutos en las frecuencias de paso en las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 de cercanías de Renfe. De momento, seguimos sin conocer cuándo se resolverá esa incidencia y cuándo se recuperará la normalidad en el servicio.
Les recuerdo que es obligatorio el uso de mascarilla en el transporte público desde ayer y que hoy ya multan 600 euros si no se lleva la mascarilla puesta dentro del metro, cercanías, el autobús o el taxi. 8 y 16 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos ya con los datos del número de fallecidos en Madrid. 44 en las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad cifra el total en Madrid en 8.376 muertos desde el comienzo de esta epidemia, Loli.
A estos 8.376 fallecidos en hospitales hay que agregar 5.828 fallecidos por coronavirus o sospecha de haberlo padecido desde el 8 de marzo en residencias de la región, según la última estadística de la Consejería de Políticas Sociales, y los 827 decesos en domicilios y en otros lugares. Las residencias siguen siendo uno de los puntos conflictivos en la crisis del coronavirus, también a nivel judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado en un auto nuevo la necesidad de adoptar las medidas cautelares que obligaban a la comunidad a dotar de medios personales y materiales de forma inmediata a cuatro residencias de Alcorcón, pero el Gobierno regional ha avanzado que recurrirá. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a mantener hoy una reunión de trabajo con los agentes sociales madrileños, la patronal y los sindicatos, para abordar la recuperación económica de la región después de la pandemia del coronavirus. Los sindicatos le piden un pacto para la reconstrucción de la región entre los partidos políticos, agentes sociales y ayuntamientos, mientras que la patronal CEIM le reclama una estrategia para la reactivación económica. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso aboga por volver pronto a la normalidad porque si Madrid continúa cerrada será una catástrofe económica. No es partidaria de mantener el estado de alarma, cree que hay regulación suficiente para abordar el momento en el que estamos. La batalla contra el virus está prácticamente controlada y ahora lo que toca es la reactivación. Por eso su intención es reunirse con todos los sectores para preparar la desescalada, para que Madrid pueda entrar en la fase 1.
Ahora lo que vamos a hacer en esta semana son reuniones todos los días con sectores distintos. Tenemos que hablar con los sectores porque son ellos los que saben cómo organizarse mejor. ¿Quién soy yo para saber mejor cómo tienen que trabajar los peluqueros? ¿O cómo sé yo mejor cómo tienen que trabajar los supermercados? Hay que hablar con ellos y que nos digan cómo lo ven, qué es mejor para sus clientes, de qué manera salir adelante. Yo creo que Madrid ahora mismo lo que tiene que hacer es promover esas medidas de autoprotección y que la Consejería de Sanidad, que está liderando esto, nos vaya diciendo en todo momento cómo se va preparando. Ya para el miércoles lo contaremos.
Su propuesta es mascarillas en todos los recintos cerrados, evitar las aglomeraciones, distanciamiento social, teletrabajo y recuperar el calendario escolar. Si hacemos las cosas bien, Madrid no tiene por qué ser de las últimas regiones en desescalar.
El Ayuntamiento de Madrid no descarta que los establecimientos de hostelería de la capital puedan sacar las barras de consumición a la calle, como lo hacen en determinadas fiestas populares, con el objetivo de no perder clientela y cumplir con las medidas de seguridad para evitar posibles contagios. Lo avanzaba aquí, en Onda Madrid, la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Es posible, es una cosa que estamos estudiando, barras exteriores, como por ejemplo se hace en determinadas fiestas populares, siempre y cuando se respete la convivencia vecinal.
El Ayuntamiento también quiere evitar que se produzcan aglomeraciones en las calles como las del pasado fin de semana. La Junta de Centro tiene previsto que la Policía Municipal se sitúe en los puntos clave del distrito, la Plaza del 2 de Mayo, la de Lavapiés, la de Arturo Barea, Chueca y Pedro Ceroló, entre otras, para evitar esas aglomeraciones, así como controlar el botellón y la venta de alcohol fuera del horario autorizado. De hecho, también va a realizar inspecciones sanitarias en establecimientos de alimentación.
A las 8 y casi 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid, ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Es obligatorio el uso de la mascarilla en los intercambiadores. Sara Medialdea, Diario ABC. Buenos días.
Hola, buenos días. Muy buenos días.
Buenos días. 600 euros si no llevas la mascarilla, Sara, te lo recuerdo. ¿Qué tal? Pablo Rodero, 20 minutos. Buenos días, Pablo.
Hola, Juan Pablo, buenos días.
A ver, Sara, con mascarilla y todo. Pacto sí, pacto no, Madrid deshoja la margarita.
Pues
pero ¿quién deshoja la margarita y cómo?
Eso habría que saberlo, ¿no? ¿Quién deshoja la margarita? A ver, ahora mismo lo que hay es un carajal impresionante con este asunto del pacto que Ángel Gabilondo y José Manuel Franco, el secretario general del PSOE de Madrid, que además es delegado del gobierno, ofrecieron a Ayuso el 22 de abril. Ayuso dijo de entrada que no, que un pacto solo servía si no había vendas ideológicas, y explicó y expuso sus razones y el malestar que tiene con el gobierno central por la manera en que le está tratando, con lo cual lo del pacto no se lo termina de creer. Creo recordar que incluso llegó a decirle a Gabilondo algo así como «no cuela, señor Gabilondo». El asunto es que su socio, Ignacio Aguado, ha irrumpido con un sí a esta posibilidad de pacto, que es además la misma que están siguiendo o que están incluso secundando otros varones del PP, como Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, o Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, o incluso Almeida, el alcalde de Almeida en Madrid, también lo ha intentado. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué está pasando? Más Madrid incluso he escuchado que tiene cuñas publicitarias pidiendo pactos, pidiendo unidad de partidos. Bueno, la presidenta no se fía, dice que no quiere pactar con el desastre, tal cual, esta fue su frase de ayer y fue una frase muy, muy redonda. Lo que da la impresión es de que esto va a ser un enfrentamiento que va a llevar hasta sus últimas consecuencias tanto a las dos partes en conflicto, el gobierno y la oposición, como al gobierno en sí, al gobierno de Madrid, porque ahí hay una desunión, una nueva grieta entre los dos socios de gobierno, y vamos a ver en qué termina, porque sea lo que sea, aquí hay un problema de fondo. El problema lo tenemos todos los madrileños, independientemente de las ideologías, igual no sería mala idea que todos remáramos unidos por una vez para salir de esta.
Por cierto, hablando de la Comunidad de Madrid, las previsiones económicas de la propia Comunidad de Madrid, conviene subrayarlas esta mañana, Pablo.
Pues sí, ayer presentaron un informe de la Consejería de Hacienda en la que se barajan las cuatro escenarios probables de las consecuencias que va a tener este gran confinamiento para la economía de la Comunidad de Madrid. La más pesimista, quizá excesivamente pesimista, baraja una caída del 18% del Producto Interior Bruto, lo cual sería un desastre absoluto, una pérdida de más de 1 millón de empleos en la Comunidad de Madrid. Pero ya digo, es demasiado pesimista, se han puesto en el peor escenario posible porque no barajan la posibilidad de que se reactive la hostelería y el turismo hasta diciembre, ¿no? Probablemente es de esperar que antes de diciembre empiecen ya a funcionar al menos a nivel local estas actividades. La más positiva, un 5,6% de caída, también demasiado optimista porque baraja ya que la hostelería empiece a funcionar desde mayo a pleno rendimiento. Por lo tanto, se situará la caída del Producto Interior Bruto de la economía de la región en algún punto intermedio, en medio del escenario 2 y 3, que plantea entre una caída del 8 y el 12%, que es una caída importante. En cualquier caso, una pérdida de entre medio millón de puestos de trabajo y probablemente cerca de 700.000 va a estar ahí. Y bueno, lo más importante será ver si la recuperación es rápida, una recuperación en V o en U, de esto que tanto se plantea, o si por el contrario habrá que esperar durante mucho tiempo, quizás años, hasta que vuelva la economía de la Comunidad de Madrid a funcionar como estaba funcionando hace apenas 2 meses, ¿no? Que parece impresionante que haya cambiado tanto en tan poco tiempo antes de que comenzara la epidemia del coronavirus en España.
Sara, bueno, mascarilla decíamos antes en el transporte público y no son el transporte público a partir de ahora, va a ser una costumbre.
Efectivamente, y mira que son incómodas las mascarillas con el calor, pero bueno, habrá que acostumbrarse a ellas porque está claro que el mundo y Madrid el día después va a cambiar y vamos a tener que ir con mascarilla al teatro, y mira que eso también es una cosa extraña. En metro y autobuses vamos a ir sin apreturas, parece ser, porque las distancias se van a mantener. Lo que no sé es qué va a pasar con todos los que no vamos a caber en esos metros y autobuses en los que vamos a ir tan anchos. Las peluquerías ya hemos visto que hay que ir con cita previa, pero no solo eso, también a las ferreterías a comprar cualquier elemento que necesitemos para la casa, pues vamos a necesitar ir también con una cita previa. Al bar vamos a ir separados por mamparas. A los colegios, según dice la ministra, puede ser que en septiembre se vaya solo la mitad de los niños por clase. A las terrazas, en lugar de elegir las que están llenas, que es lo que siempre nos ha gustado más a los madrileños, vamos a tener que ir a las que están más bien holgadas. En fin, es un cambio tan grande en la cultura madrileña que yo no sé si esto realmente va a terminar siendo así, con mascarilla o sin mascarilla. Igual que los sábados primeros, cada vez que se abre una pequeña puerta en la desescalada, todos nos olvidamos de las distancias y salimos un poco a lo loco, igual la vida la madrileña se vuelve a abrir camino, incluso con la mascarilla puesta, siempre y cuando que la economía nos deje.
¿Qué propuesta, Pablo, está haciendo la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento? ¿Cuál es la propuesta que quieres destacar esta mañana?
Pues una propuesta que no es nueva en España, ya será en Valencia y Barcelona, que es una tarjeta para el consumo de productos básicos. Se lo contó ayer a nuestra compañera Belén Sarriá, que la entrevistó por teléfono a Rita Maestre, a la líder de la oposición en el consistorio madrileño. Maestre, que bueno, ya defendió, como ya viene siendo habitual, la reapertura de parques, consideró que los casos que se dieron de aglomeraciones y de comportamientos irresponsables fueron anecdóticos, que en general todo el mundo se ha comportado bien durante el fin de semana y ayer en esta reapertura de los paseos. Y efectivamente en el plan de medidas sociales que propone su grupo Más Madrid, el Ayuntamiento destacó esta propuesta de la tarjeta para comprar, ya digo, productos básicos en los mercados municipales y en los comercios de barrio, para asegurarse de que la alimentación sana y saludable sea garantizada para todos los ciudadanos de Madrid. Y también propuso otras medidas como la creación de una red municipal de centros de mayores y la ampliación de los campamentos urbanos de verano para que los niños cuyos padres vuelvan al trabajo durante las próximas semanas puedan estar en algún sitio y no estén en casa o estén teniendo que quedarse con los abuelos, que sabemos que es también peligroso. Todo ello ya decimos en esta entrevista que publicamos hoy en tanto la edición de papel como en la web, la que podéis consultar, donde comenta muchas más cosas la líder de Más Madrid.
Pablo Rodero, compañero de 20 minutos, que vaya bien, hasta el próximo día.
Bueno, con Pablo, un abrazo, hasta luego.
Que tengas una buena jornada también, un buen día, Sara Medialdea, en el diario ABC. Adiós, Sara, que vaya bien.
Adiós, muy buenos días.
Mañana más informaciones claves de la actualidad de Madrid en el Intercambiador. Enseguida la tertulia, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
porque somos tu radio.
Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos, el homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea pronto.
Hasta pronto, Nieves.
Begoña Villacís, un placer, como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti, y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos